Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Iniciamos el programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, el número 19, el programa número 19, la emisión número 19 del programa Derechos y cultura de los pueblos indígenas, a través de Radio AMLO. Al mismo tiempo queremos informarles que para que nos escuchen hay un pequeño cambio en el enlace para accesar a este programa. El actual enlace es www.radioamlo.mx. Vuelvo a repetir, el nuevo enlace de Radio AMLO es el siguiente: www.radioamlo.mx. O sea, la diferencia es al final con el punto .mx. Recordarán que anteriormente se terminaba con punto .org. Actualmente, el nuevo enlace concluye con MX. Ese es el pequeño cambio de el enlace para que todos nuestros interescuchas tengan en cuenta esta nueva modalidad y puedan también tener la facilidad de accesar a este programa y a otros programas también de Radio AMLO, a todos los programas prácticamente que Radio AMLO tiene programado durante el día y durante la semana, o durante los días y durante las semanas. Bueno, con esta aseveración que estaremos insistiendo durante todo lo que nos resta de estas dos horas, estaré haciendo esta puntualización del nuevo enlace. Al mismo tiempo que el programa radio, de este programa de Radio AMLO y los indios que derechos y cultura indígena, les mandamos desde este lugar de la selva de concreto pues un deseo ferviente de que este año las luchas colectivas tengan un ascenso en el nivel que las circunstancias requieren, un ascenso en estas luchas que permitan remontar las consecuencias de desastre que las políticas del sistema neoliberal nos siguen imponiendo. Desde este lugar les mandamos este gran deseo de que en este año, en los 365 días siguientes, los pueblos indígenas también estén en esa tónica de acrecentar también un renacimiento de sus luchas, con todas las dificultades también que esto conlleva, pero tenemos confianza de que es posible remontar en conjunto las circunstancias adversas que el capitalismo nos está imponiendo para cambiar el sistema político, económico, jurídico de este país, de México. Por ello, tanto el ingeniero Rubén como un servidor, Guillermo May Correa, les reiteramos nuestro mayor ferviente feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todas y a todos, indígenas y no indígenas, parejito. Bueno, este es, como decíamos, el programa número 19 de este tema, de este punto tan crucial como es Nunca Más un México Sin Nosotros. Teniendo en cuenta que un primero de enero, incluso, pero del año de 1959, primero de enero de 1959, Latinoamérica y el mundo también amanecieron con una noticia, aunque los medios de telecomunicación no tenían la masificación que hoy se tiene, pero sí la importancia de la noticia del triunfo del ejército rebelde encabezado por el comandante Fidel Castro, entraba a La Habana después de derrocar al títere del imperio norteamericano, Fulgencio Batista. Un evento que las propias gráficas hasta el día de hoy, cuando se revisan, nos da alegría ver las grandes multitudes del pueblo cubano, tanto de las zonas rurales como de las ciudades, en el recibimiento que hicieron a este grupo heroico encabezado por estos grandes dirigentes de masas, como es Fidel Castro Ruz, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, y otros importantísimos dirigentes, todos ellos con grandes responsabilidades en la organización desde la sierra y las ciudades, porque hay que tener en cuenta que también el triunfo de este primero de enero de 1959 en La Habana, Cuba, pues se dio también por el esfuerzo organizativo y clandestino que se hizo en las ciudades por el grupo 26 de julio, grupo 26 de julio, que era, podemos decir, el brazo financiero, el brazo constructor de elementos esenciales para el triunfo de la revolución en las ciudades y también en el sentido de la diplomacia que se practicó también desde este ámbito en este sentido, que dio como resultado el triunfo este del primero de enero de 1959 y que fue un evento que modificó el sentido histórico de cómo se concebían las revoluciones en Latinoamérica y en el mundo. Creó incluso un precedente que posteriormente fue también por mucho tiempo y sigue siendo hasta hoy un referente de un modelo, podemos decir, de lucha revolucionaria en el mundo. Eso fue muy importante. Otro primero de enero, pero de 1994, se dio aquí en nuestro país, en México. Primero de enero de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también tenía como esencia fundamental el hecho de dar una respuesta a lo que ya se venía anunciando mucho antes por el gobierno espurio de Carlos Salinas de Gortari, de las políticas implantadas al inicio de también del gobierno anterior a Carlos Salinas de Gortari, que fue de Miguel de la Madrid Hurtado, anterior a Carlos Salinas de Gortari, que establecieron incluso dentro de los programas el Plan Nacional de Desarrollo de 1982-1988, las bases que cimentaron las políticas neoliberales en nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, instrumentados por todo el equipo de cowboys originarios del imperio y auspiciados por Margaret Thatcher, por George Bush y por todos los que en su momento buscaban resolver la crisis de sus respectivos países, pero a costa de extirpar la materia prima, la materia humana y la fuerza de trabajo de los países dependientes, como es el caso nuestro. Tan es así que estaba ya anunciado la entrada en vigor el primero de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Este tratado, que como anteriormente y antes de su implementación se dijo, echaría por la borda más de 100 años de política agropecuaria, principalmente, para empezar, política agropecuaria de los modelos que México había desarrollado en ese tiempo, a partir de los diversos sistemas de acumulación de capital. Pero con ese tratado de libre comercio que entró en ese vigor el primero de enero, principalmente afectaba en lo inmediato a la agricultura mexicana. Estamos hablando de todo lo que es el mundo de la tierra, las tierras y los territorios. Se modificaba también gran parte de, o más bien ni siquiera se modificaba, se eliminaba gran parte de los logros constitucionales que la Revolución Mexicana había establecido en artículos esenciales como el artículo 27 constitucional y otros referentes al campo, pero también la estructura del campesinado mexicano, por no decir del indígena, que en muchos casos, como hasta hoy, no figura en las leyes. Pero sí, dentro del aspecto agropecuario, las leyes en ese sentido quedaban supeditadas a convenios internacionales, en donde, como es bien sabido, el pez más grande se come al más chico. Y eso, de esa fecha a hoy, al día de hoy, al primero de enero de 2016, pues, ¿quién puede dudar de ese elemento, de ese dicho de que el pez más grande se come al más chico? Han pasado más de 30 años y la propia realidad la hemos sufrido, la hemos constatado y la seguimos incluso padeciendo. Bueno, pero ese primero de enero de 1994, el ejército zapatista, con este hecho de salir a vista pública como ejército en defensa de los pueblos indígenas y sus tierras y sus territorios, modificaron también el esquema del mundo partidario, el esquema del mundo esquemáticamente tan acartonado en que se discutían temas tan fundamentales como soberanía, democracia, libertad, salarios, trabajo, vivienda, salud, todos esos conceptos que eran más bien utilizados como discursos oficiales del PRI, partido de Estado, PRI partido de Estado, para seguir manteniendo un control sobre gran parte de las masas votantes, en las cuales, votantes entre comillas, en el sentido de mantener el voto cautivo, y a partir de los esquemas del clientelismo y el corporativismo, tanto en el ámbito de la ciudad como del campo, Los pueblos indígenas no figuraban. Los pueblos indígenas, incluso lo indígena era un concepto anticuado, que había en muchos casos desaparecido por la Revolución Mexicana para transformarse en campesinos. Cosa que no fue cierto, que nunca ha sido cierto. Cosa que se ha comprobado, de que los pueblos originarios siguen existiendo sin el consentimiento de los sistemas de gobierno y las formas de Estado que han pasado a través de la historia por nuestro país. Pero ese primero de enero, con el EZLN, y posteriormente con la formación del Congreso Nacional Indígena, se visualizó aquello que siempre ha existido, aquello que se conoce otro mundo, el mundo indígena. Y eso, desde luego, modificó también la discusión sobre lo que es la democracia que se había y se sigue entendiendo como la democracia oficial, a partir de lo que decidía el PRI gobierno, hoy llamado Pacto por México, que ya se agregó el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y el PT y otros partidos, parece, que suscribieron el Pacto por México hace 4 años. Pero en esa época, ese primero de enero, estaba en sí el PRI gobierno, el partido de Estado, el PRI, como garante de la injusticia de esta nación. Bueno, tan importante es que los primeros de enero, inicios de año, pues nos llevan a hacer esas reflexiones de hechos tan trascendentes. Este primero de enero del 94 aún no concluye. También fue el inicio incluso de transformaciones en la vida partidaria y en la vida pública, y en la también de los propios movimientos sociales en nuestro país, que aún tampoco concluyen. El neoliberalismo acrecentó sus garras, todavía sus garras las introdujo con más fuerza en la piel de lo que es nuestra nación, para robarnos pedazos de nuestra soberanía como país, como patria, y que incluso dentro de estas tendencias que hoy seguimos teniendo y padeciendo las infinidad de dificultades que este capitalismo neoliberal ha traído a todos los mexicanos, ya sean indígenas o no indígenas. Todos estos dificultades y problemas concretos son posibles resolverse. Tienen solución. No es como el discurso oficial sigue manteniendo como hasta hoy, con cuando dicen no hay de otra. No es lo menos doloroso, porque ese es el discurso oficial. Es el discurso de los neoliberales que han repetido durante más de 30 años. Entonces, nosotros decimos que sí hay otras alternativas, que el capitalismo está en una crisis estructural, pero que aún en este punto de crisis, de debacle del capitalismo, quiere seguir arrastrando en su caída a todos. Por lo tanto, en este 2017 vemos con mayor preocupación que habrá más miseria y más explotación. Habrá menos salario, habrá menos trabajo, habrá menos vivienda, habrá menos salud. Y contrariamente a esto, también se acrecentará, o sea, habrá más militarismo, habrá más despojo, habrá más explotación. Por eso, teniendo en cuenta esas dos contradicciones dentro del sistema capitalista, pensamos que este nuevo tipo de esclavismo que nos han impuesto durante más de 30 años es posible desbordarlo y mandarlo al abismo de la historia. Pero para eso necesitamos desplegar toda nuestra imaginación y creatividad, enlazando también dentro de esta imaginación y creatividad, enlazar nuestras diferentes experiencias de lucha. Tener en cuenta eso, que cada persona, cada grupo, indígenas o no indígenas, tienen una experiencia de lucha, y que a veces no visualizar o no encontrar los cauces de que esas experiencias tengan una organicidad en la lucha, que puedan construir un nuevo amanecer, nos dificulta entonces que aún en crisis el capitalismo nos siga avasallando. Y ese es un reto que tenemos, ese es un reto importante que tenemos que sobredimensionar para echar por la borda al sistema capitalista. Por ejemplo, solamente abrir, por ejemplo, el internet o leer el periódico, alguno de los periódicos nacionales, nos encontramos, por ejemplo, que a partir de hoy está el llamado gasolinazo, ¿no? El llamado gasolinazo. Y de repente uno empieza a ver las reacciones de sectores importantes de mexicanos y mexicanas, que tal parece que le creían a Peña Nieto de que las reformas estructurales iban a ser para su beneficio. Y entonces se asombran con que a partir de hoy, cuando llega el gasolinazo ya en los hechos, dicen, no, pues nos engañaron. Pues esto es una dificultad también que habrá que discutir, porque pueden haber muchas acciones en contra del gasolinazo, pero no es el gasolinazo en sí el problema a resolver. Tenemos que tener en cuenta, cuando se hacen las reformas estructurales hace 4 años, la contrarreforma contrarreforma petrolera, la contrarreforma energética, todas estas contrarreformas que se hicieron, tenían el propósito de llegar a un punto que a la cual se llega hoy, 1 de enero del 2016. El punto es ese, concretizar esas contrarreformas que lesionan a la mayoría de la población. Pero no solamente es hablar de un gasolinazo, como si el gasolinazo fuera el problema en sí. No. Hay que tener en cuenta que los ingresos fiscales dentro de esa contrarreforma están vinculados a la reforma petrolera. La reforma petrolera, la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de todas estas reformas estructurales están vinculadas en sí. Porque, por ejemplo, las empresas seguramente estarán ahora hablando de que no van a pagar determinados impuestos para absorber la carga. Bueno, las industrias nacionales tendrán que pagar el IMA por los insumos comprados también en el exterior, porque esto va vinculado también con el costo de peso dólar, ¿no? Pero la mayor parte de ello no solamente es en cuanto a los que cargan gasolina todos los días o cada semana o cada 15 días en una gasolinera, o sea, los que tienen carros. No solamente es eso. Como se dice, un incremento en los costos de la gasolina en todo caso, de los combustibles en nuestro caso, la mayor parte está en la carga fiscal que recae en los asalariados y no asalariados de a pie. En gran parte de la clase media que hoy está subempleada. En la cuestión, por ejemplo, de esa clase media que paga colegiaturas, o las que no pagan colegiaturas también en cuanto al uso del transporte para acceder a las universidades o escuelas públicas. También tendrán que absorber, por ejemplo, las refresqueras, los pequeños y medianas empresas, los servicios profesionales, desde los despachos jurídicos, de divorcios, de despachos contables, de todo tipo de servicios profesionales, también van a tener el impacto de este incremento de lo que llaman el gasolinazo. Bueno. Pero hay algunos que se salvan. Si uno lee bien la ley aprobada, la contrarreforma, las grandes empresas transnacionales se salvan. Incluso pueden pagar el impuesto y después se recupera. Hay vías de recuperar lo que ellos pueden estar pagando en determinado momento de un año fiscal, por decir. Durante el año fiscal, después se les reembolsa. Pero estas grandes empresas incluso ni siquiera son mexicanas. Hay que tener en cuenta que la transnacionalización está todavía más fuerte cada día en México. Y estas empresas transnacionales salen siempre beneficiadas, aún con esto. Bueno, Entonces ese supuesto gasolinazo, y veamos en qué consiste en sí. Se dice que desde 1990 se estableció el nuevo sistema, pero que el impuesto, porque hay un impuesto fijo que se cobra, se cobra un impuesto fijo sobre todo lo que signifique combustibles. Y que según la prensa nacional nos da algunos datos. Dice que este año que ayer finalizó, hasta el 31 de diciembre de 2016, el gobierno mexicano obtuvo 263 mil millones de pesos por impuestos sobre la gasolina. Por impuestos. Fíjense, solamente por impuestos. ¿Qué significa eso? Que por cada litro de Magna, de gasolina Magna, al gobierno se le traspasó 4 pesos con 16 centavos. Por litro. De la Premium se le traspasó al gobierno 3 pesos con 53 centavos, 52 centavos por litro. Y el diésel se le pagó por impuestos al gobierno 4 pesos con 58 centavos por litro. Fíjense nada más. En todo lo que terminó el 2016. Es lo que se pagaba. Ahora, en el 2017 se dice que va a tener, o sea, a partir de hoy, un incremento, el costo y además el impuesto que va a recaer al gobierno, del 35% va a aumentar en un 35% durante todo este año, que puede ser más, porque se dice que se va a estar revisando, pero al menos se inicia en un 35%. O sea que se estima que para este año se pagará por impuesto por litro de gasolina que se consuma 284,432 millones de pesos para este año. ¿Qué significa esto? Esto nos da una idea por qué los neoliberales Peña Nieto y todos sus antecesores renunciaron a crear las plantas para fabricar la gasolina, ¿no? Para fabricar la gasolina en nuestro país, teniendo nosotros la materia prima que es el petróleo. Significaba que para ellos, teniendo en cuenta que iban a dejar de percibir por ingresos petroleros, porque la distribución y venta que han hecho de los yacimientos petroleros es realmente asombrosa, pero iban a dejar de percibir grandes también ingresos, y para subsanarla se fueron por el impuesto a la gasolina que iban a comprar al extranjero, más barata desde luego, Suiza y no me acuerdo qué otro país son sus proveedores, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Suiza, pero teniendo en cuenta que el impuesto con que iban a cobrar al usuario, al consumidor de esta gasolina, les iba a redituar una gran cantidad que supuestamente iban también a solventar parte de los huecos financieros del programa de ingresos y egresos de la Federación para este año. Bueno, esas son las políticas neoliberales. No tienen en cuenta a la población. Para nada, para nada, para nada. Si a esto le agregamos que el dólar, con estas políticas, desde luego, el dólar, y la última cifra que tenemos del precio del dólar es de 21 pesos con 0.06 décimas de centavos, ¿no? Veremos mañana cuando abran las bolsas de valores a cómo estará, ¿no? ¿No? Pero este es el sentido de la política neoliberal que hoy estamos padeciendo, y que tenemos urgencia por resolver que esto no siga siendo así. Bueno, pero con esto también hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari le quitó 3 ceros al peso. 3 ceros. Hay que recordar eso. Cuando Carlos Salinas estuvo, le quitó 3 ceros. Imagínense cuál sería el monto de la devaluación de nuestra moneda, de la devaluación de nuestro salario, de la devaluación de todos nuestros materias primas y todo, sin los 3 ceros. Muchos de los que hoy nos escuchan tal vez no habían nacido cuando Salinas nos quitó los 3 ceros. Cuando nos quitaron los 3 ceros del peso, 1 millón de pesos era 1 millón. De repente, al día siguiente, como el gasolinazo, ya ese 1 millón se había convertido en 1,000 pesos. En 1,000 pesos. 1,000 pesos después que lo que era 1 millón un día antes. De ese tamaño es la estupidez y la falta de conciencia de clase de los neoliberales. Pero tenemos que afrontarlo. Tenemos que entrar prácticamente a instrumentar esos programas anticapitalistas. Tenemos que reforzar y recomponer propuestas de Morena como partido político para este año y para el que viene y para lo que viene. Tenemos que darle prisa a la construcción de ese nuevo proyecto de país por la vía de los hechos. Vamos a escuchar una pausa musical para después entrar a una parte también que corresponde al pensamiento del pueblo maya peninsular. Una ceremonia que se hace también cada primero de enero, y que se llama Uhanlicap. Uhanlicap, que en el idioma español significa la comida de las abejas. Uhanlicap es una ceremonia que también estos días, estas fechas, se realiza como una condición de continuidad de nuestro pensamiento indígena. Continuamos posteriormente. Thank you. Continuamos con el programa Y los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, por www.radioamlo.mx. Vuelvo a repetir, www.radioamlo.mx. Esto es para que puedan accesar por internet a este programa, considerando que es un nuevo enlace. Es un nuevo enlace. Pongan al final, en lugar de ORG, pongan MX y tendrán acceso inmediatamente. Vuelvo a repetir completo el enlace: www.radioamlo.mx. Desde este programa, el ingeniero Rubén Ramírez y un servidor, Guillermo May Correa, les mandamos muchos saludos a los que en este momento y a las que en este momento nos están escuchando por distintas, en distintos lugares. Bien, el primero de enero también, como significación trascendente del pensamiento indígena, el pensamiento indígena maya, también realiza en muchos ámbitos de su territorio, de sus espacios, la ceremonia del Uhanlikap. Uhanlikap. La ceremonia del Uhanlikap se realiza con el propósito de invocar la protección de nuestros antiguos abuelos y abuelas y de nuestros dioses, los antiguos dioses, los Musenkabó, porque ellos tienen el poder de determinar y regular también el qué hacer colectivo sobre las colmenas, sobre las colmenas de las abejas, desde los cuatro puntos cardenales. En esta ceremonia, desde luego, interviene el lo que en otras regiones se conoce como chamán, el sacerdote maya, el mem, que es un hombre sabio que conduce la ceremonia, y esta se inicia con una plegaria en la lengua materna, la lengua maya, enfrente del colmenar o Nahilcap, el colmenar, o sea, donde viven las abejas, en Nahilcap. El Jmen hace una invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego continúa con otras oraciones también del rito católico, ¿no? Esta parte seguramente del rito católico fue añadida durante la colonia española a esta ceremonia, que tenía una originalidad anterior. Porque le permitió, pero con esta simbiosis de rito católico y pensamiento indígena antiguo, le permite mantenerse vigente y conservar su espíritu auténtico. Ante esto, ante el escrutinio de la religión predominante, católica, ¿no? que incluso sirvió para fines funestos dentro de la conquista de los europeos. Sin embargo, se hizo, o hay muchas ceremonias que tienen esta condición. Por eso, finalizando lo anterior, el sacerdote pone sobre la mesa, orientada en sus esquinas hacia los cuatro puntos cardenales, cuatro velas en la misma dirección hechas de cera virgen, o sea, de la Shunan Kap, Shunankap es el nombre con que se le conoce a la abeja Melipona bechei. Coloca una más, o sea, una quinta vela al centro de la mesa, la cual también sostiene con las manos a momentos a manera de ofrenda. Esta acción la realiza desde luego el sacerdote maya. Inicia así entregando a los santos vientos y a los cuatro puntos cardinales las oraciones y las ofrendas que permitirán que la lluvia llegue puntual para que los árboles del monte y las milpas florezcan, así que para que al florecer estos árboles en los montes, las abejas nativas sin aguijón tengan el material suficiente para producir su miel y su cera. Eso es muy importante. Primero se invoca al hermano mayor de los vientos, Nohol-Ik, que viene del sur. Es el más poderoso de los cuatro hermanos. Trae consigo las mejores lluvias cuando así se requiere. Pero durante la seca se convierte en un viento cálido que aviva el fuego durante la quema de los montes que se han preparado para la siembra de la milpa, o sea, la producción de la cultura del maíz, la cultura del alimento esencial del pueblo. Luego se hace una invocación al oriente, porque de ahí viene el segundo hermano menor que el Nohol-Ik, se llama Sak-Ik. Menos poderoso, es un viento fresco y casi siempre agradable que contrarresta los ímpetus de su colérico pariente, o sea, el anterior, y el excesivo calor que trae este último consigo durante el tiempo de las quemas. También Sak-Ik contribuye con algunas lluvias asociándose a los aguaceros del poderoso sur. El sacerdote, el Men, señala después hacia el norte, porque viene el tercer hermano, que trae siempre las rachas heladas del invierno y se llama Shaman Khan. Es aún menor que los otros dos anteriores y arrastra consigo lluvias leves y lloviznas. También puede contribuir con sus anteriores hermanos vitalizando las floraciones del campo, aunque en un arranque de ira es capaz de malograr con su mano gélida la producción del néctar, o sea, de la miel. Finalmente, el sacerdote o el men invoca al Tuup, así se le dice en maya al hermano menor, al hermanito. Se llama Chikin-Ik. Es el cuarto de la familia y viene del poniente. Es más tranquilo, delicado, leve como una brisa. Abre las flores con su abrazo pausado y animoso. Cuando las plegarias del men del rezador son escuchadas, los cuatro hermanos se reúnen y cada uno contribuye con lo suyo para dar bonanza a las abejas. También el sacerdote o men ofrece en jícaras cuatro bebidas de sacá, el brebaje a base de maíz, endulzado con miel, para que su olor llegue donde habitan los vientos sagrados, y luego arroja en dirección de cada punto cardinal la bebida para que sea degustada por los sagrados vientos. En una jícara, con un poco de aguardiente, la ofrece también en la dirección de cada punto cardenal. Sabe que los cuatro hermanos son golosos del trago, o sea, les gusta el trago, y los complace lanzando el contenido por los cuatro puntos cardinales. Después el men o el sacerdote o sacerdote enciende luego un cigarrillo inhalando las volutas por las cuatro esquinas del mundo con gran respeto, pues los Musenkabo aprecian mucho el reverente humo del pom. El pom es el incienso maya, al cual imitan con los cigarrillos. El rezador o el sacerdote le gusta luego con los generosos árboles del monte, dándoles carácter de santo, y se dirige a ellos de la siguiente manera: Santo Jabim, Santo Tzalam, Santo Chacá, Santo Yashnik, Santo Shtaventum, etc. O sea, sigue diciendo los nombres. Y luego eleva su plegaria con un profundo respeto consciente de lo que son los instrumentos de los que se valen los dioses para premiar o castigar a las abejas y a los hombres, o sea, a los seres humanos. Finalmente, el men, el sacerdote, invita a los participantes del Uhanilkap a beber una jícara de sacá en un simbólico pacto de paz y armonía con los dioses de las abejas. Este ritual se realiza a principios de año, principalmente el primero de enero, siguen siendo muchos lugares, espacios del mundo maya peninsular de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, actualmente de nuestro país. Bueno, esto es parte también esencial de la profundidad de la filosofía, de la práctica que se mantienen actualmente dentro del mundo indígena, que posteriormente después de una pausa musical, vamos también a entrar a hacer algunas aseveraciones sobre lo que representan los derechos y cultura indígena en el ámbito internacional, incluso de la Organización de las Naciones Unidas, después del último evento efectuado sobre este tema el mes pasado.
Anda flor y sigue a la burra, vete pa'l caserío. Dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío. Me da miedo morirme y dejarte, Flora, en la soledad. Tan solo con dos muchachos y un conuco que no da nada. Tan solo con dos muchachos y un conuco que no da nada.
Flora se fue ligero y estuvo de vuelta en un suspirar. Estaba cansada y triste cuando al marido comenzó a hablar.
Seferino, pobre destino, el doctor no estaba ya. Hoy es domingo y hay ternera en la hacienda El Lodazal. Yo pasé por la botica y el boticario no dijo nada. Tan solo que en su botica no hay medicina sin llevar real. Tan solo que en su botica no hay medicina sin llevar real.
El ambiente era sudoroso y simplemente conmovedor. Seferino, tembloroso, con voz profunda, le dijo a Flora, la de su amor:
anda negra, por vida tuya, regrésate al caserío. Anda a la iglesia y búscate al cura, que me quiero confesar. Llévate a Luis Venancio y deja a Reinaldo, que es el mayor. Quiero que me prometa que ante la ofensa será un varón, que aunque las manos sean rudas, nunca endurezca su corazón.
El doloroso camino fue hecho en un santiamén. Verano de calenturas. No solo se seca el árbol, se seca el hombre también. Entre equipo y demagogia que le chupan sangre y miel. Verano de calenturas lleva en su piel la mujer. Camino donde se muere sin que se vuelva a nacer. Verano de calenturas. duda hasta la aguazón. El padre Gonzaga, párroco de San Juan de Tapirán, entra a la casa y sudoroso da el saludo con sabido. ¿Para qué soy bueno, hijito mío? No me beses la mano, que eso en vez de fe es mala costumbre y en lugar de hacer más grande a Dios, lo disminuye. La sibilante voz de Ceferino se hacía más pequeña por la tos bolivariana, como si le clavaran en el huesudo pecho todos los dolores de la patria.
Padre, voy a serle franco, no creí que usted viniera. Hoy viene el gobernador y habrá ternera en su hacienda, y seguro lo invitó pa' que con ellos comiera.
Aunque no sé a quién invitan, si es al cura o es a la iglesia.
Únteme el aceite, padre, el purísimo aceite del Señor. No me imponga, padre nuestro, porque el poquito de vos.
La guardo para preguntarle algo que me quema adentro, más adentro que la tos. ¿Por qué los mercaderes del templo aumentan más que los panes de Jesús?
¿Qué quiere decir bienaventurados? Que lo de pobre me lo sé yo. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Que lo de pobre me lo sé yo.
Con ira indigna de un siervo de Dios, le pregunto a Jesús a cada rato si don Olivares no será más bien su cazador. Y por más que le doy vueltas, nunca me puedo explicar que en las sagradas escrituras de la casa comunal solo comulguen señores de la alta propiedad. Yo no creo que sea tan grande el pecado en levantar, sino en creer en falsos testimonios.
Perdóneme, padre, por creer que la noche más bella está en los ojos de Flora, y cada noche, después del tercer Ave María, su olor de hembra me enamora y encuentro a Dios en su vientre.
Hasta el cuartucho llegaban el lloriqueo de Reinaldo y Luis Venancio y un olorcito a café que se asentaba en el cántaro. Los bellos ojos de Flora, enrojecidos por el humo y por el llanto, escudriñaban el cielo, rogando.
Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que se muera esa agua de mi limonero y es semilla de mi tierra. Santa Madre Inmaculada, quizás por mujer me entiendas que los dolores del mundo son mayores en la hembra, que los dolores del mundo son mayores en la hembra.
Yo no veo los colores, me huele a tierra mojada. Flora, dame tus manitas que tengo frío en la sangre.
dame un poco de agua dulce de tu boca colorada. Y usted perdóneme, padre, pero no me mata Dios, sino que me mate el hambre. Pero no me mata Dios, sino que me mate el hambre.
El padre Gonzaga sintió en la cara la otra verdad del Evangelio, no la que duerme santificada en el Antiguo Testamento, sino la que amorosa de Dios entre los hombres lucha codo a codo con su pueblo.
No podría contestarte ni perdonarte tampoco. No hay pecado en tus preguntas hechas por todos nosotros. Quiero preguntar contigo, gritar desde la raíz, porque mueren tan temprano los campesinos de mi país. Porque mueren tan temprano los campesinos de mi país.
Porque mueren tan temprano los campesinos de mi país.
Continuamos en www.radioamlo.mx. Esta es la nueva, el nuevo enlace de este programa de Radio AMLO y de Radio AMLO en sí. www.radioamlo.mx. Continuamos nuestro programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, este primero de enero del año 2017. Le mandamos saludos cordiales y fraternos a Druida, a los otros compañeros y compañeras que están, a Rosario Salazar, al Cuasimoro, muy cordialmente a todos ellos, muy cordialmente nuestro fraterno abrazo y saludo de también a Twittera MX, a Twittera MX que nos están escuchando, les mandamos también saludos muy fraternos, cordiales y afectuosos. Estaremos todo este 17 continuando con nuestra obligación política de la construcción de este gran proyecto de país que necesitamos, de Morena como partido político, viendo las adversidades que se avecinan y también pensando con imaginación cómo afrontarlas y superarlas, desde luego, para tener hasta donde sea posible un 2018 también que se ve muy recargado para la sucesión presidencial. La sucesión presidencial, el candidato... prepararnos ya, incluso ya se inició el proceso, ¿no? Dentro de Morena, para este proceso de sucesión presidencial, elecciones presidenciales, teniendo en cuenta el variopinto sistema corrupto de fraude que hemos visto en los dos últimos procesos de electorales presidenciales, y más el último también, ¿no?, con la compra de votos y todo, que será un tema que abordaremos muy pronto, muy detalladamente para hacer un recuento muy minucioso, tanto dentro de Morena como fuera de Morena, y el sistema de partidos y el gobierno, para ahí tener claridad hasta donde sea posible de lo que vamos a enfrentar y para estar en mejores condiciones de subsanar errores pasados para enfrentar este enemigo que tenemos enfrente. Bueno, como pueblos indígenas, tener en cuenta también que San Cristóbal de las Casas también en los últimos dos días y el día de hoy se está realizando también la segunda parte de el quinto Congreso Nacional Indígena, donde tanto el Ejército Zapatista, o sea, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como las representaciones de algunos pueblos indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena, pues están discutiendo o discutieron en días anteriores, y probablemente, según información de ellos mismos, el primero de enero, el día de hoy, iban a dar a conocer los acuerdos o resolutivos a que habrán llegado después de sus métodos de consulta que realizaron, y sobre la iniciativa de proponer también una candidata indígena para el 2018, dentro también los métodos de consuetudinarios de ejercicio político de estos, de los pueblos indígenas que confluyen en el Congreso Nacional Indígena. Bueno, esperemos esta información de estos acuerdos para entrar en materia más profundamente de análisis de lo que se va presentando y se seguirá presentando hacia 2018 en este país, tanto en el mundo indígena como en el mundo no indígena. Pero en este sentido también hay que recordar que en la Ciudad de México, lo que antes se llamaba Distrito Federal y hoy es Ciudad de México, después de las reformas del neoliberal Mancera y su amigocho Peña Nieto, con los métodos antidemocráticos de ejercicio de poder omnipotente, designaron en forma arbitraria a sus constituyentes, que hicieron mayoría, podemos decir, a los constituyentes realmente electos por la ciudadanía de la Ciudad de México, en la cual Morena tuvo la mayoría real, pero en los hechos quedó subsumido por estas prácticas viciosas y gangsteriles de representación ya dentro de este nuevo constituyente, y que dentro de estos puntos está la parte que corresponde a los pueblos originarios de la Ciudad de México, así como también los pueblos y barrios de los indígenas que habitan, no originarios de la Ciudad de México, pero que habitan en esta ciudad capital de la República Mexicana. Y allá también hay una situación bastante delicada. Si consideramos que el proyecto que Morena presentó para el caso de los pueblos indígenas es uno de los proyectos más acabados, más cimentados, que recogen en gran parte los acuerdos de San Andrés a Canchem de los pobres. Sin embargo, ya en la vía de la de la discusión en esta instancia creada para la redacción de, y aprobación de lo, la parte final del proyecto, pues con las arbitrariedades de los partidos paleros, tanto del Verde como del Partido del PRI, del PAN y todos ellos que hicieron mayoría Morena, pues muchos de estos, de estas iniciativas que Morena propone quedan subsumidas en la propuesta final que se manda a consulta hacia los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y eso es dificultoso porque en muchos casos es que se quita la esencia de lo, del derecho indígena colectivo. Desde luego, algunos constituyentes de Morena dicen que pues fue un, tuvo que haber una discusión y buscar un consenso con los otros partidos políticos para poder sacar una propuesta que es la que se presenta para su consulta. Bueno, lo que sucede también es que allá entramos en esa partecita, entramos a un conflicto político muy 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 grande, porque si por llegar a consensos se elimina la esencia del derecho por reconocer las colectividades indígenas, pues qué sentido tiene entonces, mejor se rechaza y listo, ¿no? Rechaza la propuesta y sigue la lucha con las propuestas originales, ¿no? ¿No? Pero esa es parte de lo que está asentado hasta este momento en lo que corresponde a los pueblos indígenas y originarios de pueblos de la Ciudad de México. Y esto nos lleva también a dar a conocer algunos de los acuerdos que el mes pasado se tomaron en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. Esta reunión se realizó el mes pasado. Estuvo un compañero nuestro, muy amigo nuestro de muchos años, Adolfo Regino Montes, que fue como representante también de pueblos indígenas de México a ese evento, donde estuvieron también las representaciones de gran parte del mundo, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, el compañero nos remite incluso algunas de las conclusiones que en ese evento se dio, y dice así de una manera somera. Declaración de la ONU sobre derechos indígenas. Ante un proceso de globalización que ha profundizado las injusticias en contra de nuestros pueblos indígenas y la reiterada demanda histórica de nuestro reconocimiento jurídico en el derecho internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha aprobado por una mayoría abrumadora de 143 votos en favor la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo hizo después de 25 años de arduas y complejas deliberaciones entre representantes de los pueblos indígenas y las delegaciones de los gobiernos. Como era de esperarse, han votado en contra del referido instrumento Estados Unidos, Canadá, Austria y Nueva Zelanda. Y se han abstenido en conjunto un conjunto de 11 países, entre ellos Colombia. La declaración contiene un conjunto de principios y normas que reconocen y establecen en el régimen normativo internacional los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, mismos que deben ser la base de la nueva relación entre dichos pueblos, los estados y las sociedades en todo el mundo. La declaración se convertirá en la nueva base normativa y práctica para garantizar y proteger los derechos indígenas en diversos ámbitos y niveles. El eje fundamental alrededor del cual gira el contenido de la declaración es el artículo operativo 3, que reconoce expresamente a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho a la libre determinación, tal como está establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con esta nueva disposición, queda superada la tesis discriminatoria que ha considerado a nuestros pueblos como, entre comillas, de segunda, al no atribuir al concepto de pueblos indígenas, entre comillas, ninguna consecuencia jurídica en los términos establecidos en el derecho internacional. Al reconocerse normativamente el concepto de pueblos indígenas y su directa vinculación con el derecho a la libre determinación, nuestros pueblos quedan formalmente en condiciones de igualdad para el ejercicio y disfrute de sus derechos. En este sentido, se puede afirmar que estamos dando un paso adelante con respecto al convenio 169 de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que hasta ahora era el único instrumento internacional en términos del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Arribar a esta nueva concepción no ha sido una tarea fácil. Después de la aprobación de la declaración por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de países encabezados por quienes ahora han votado en contra, han usado todos los argumentos y medios para oponerse a sus contenidos esenciales y a su adopción en la Asamblea General. El año pasado, este grupo maniobró para que los estados africanos se opusieran a la adopción de la declaración, pidiendo más tiempo para seguir celebrando consultas. Como resultado de estas consultas, los países africanos han hecho 9 enmiendas a la declaración adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, lo cual lesiona y atenta contra el reciente creado organismo internacional de referencia. La más preocupante de todas estas enmiendas es el artículo 46, numeral 1, que a la letra dice: nada de lo señalado en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes. Cerramos corrillas. Con ello, los estados están queriendo establecer una limitación al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Sin embargo, aprovechando las ventanas existentes en el derecho internacional y el propio párrafo preambular 16 de la declaración, esta disposición debe ser leída e interpretada de manera coherente con lo establecido en la declaración y el programa de acción de Viena de 1993, que reafirma lo estipulado en la declaración sobre los principios de derechos internacional referente a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de 1970. Esto significa que el principio, entre comillas, de integralidad territorial o unidad política, cerramos comillas, no puede ser invocado en cualquier circunstancia por los estados, sino que existe la coincidencia fundamental de que los estados deben cumplir en todo momento con el principio de la igualdad de derechos y la ley y la libre determinación de los pueblos. Además, el concepto de integralidad territorial no solo debe ser interpretado en relación con el territorio de los estados, sino también debe utilizarse para garantizar y proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas, tal como lo establecen diversas normas de la Declaración. En este sentido, es importante destacar que la Declaración reconoce en el artículo 26 el concepto de territorio indígena. Este articulado cobra importancia cuando todos sabemos que uno de los más graves problemas al que se enfrentan nuestros pueblos en todos los rincones del planeta son los despojos y atentados de diverso tipo sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales. A la par, la Declaración establece una integralidad de derechos, tanto individual como colectivos, abarcando una gran diversidad de temas, entre los que podemos destacar la cultura e identidad indígena, el patrimonio cultural, el conocimiento tradicional, la medicina tradicional, la educación indígena, la equidad de género, el desarrollo, el sistema normativo indígena, el consentimiento previo, libre e informado, la participación y representación política en el ámbito nacional y los medios de información y comunicación indígena, entre otros. Con la aprobación de la declaración, se ha llenado uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo, estamos encaminando hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de los derechos humanos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y privilegia los derechos individuales. Y aunque la declaración no refleja todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas tal como han sido planteados en estos largos años, se trata de un paso más, un paso que tendrá que concretarse en nuestro trabajo diario a favor de nuestro crecimiento y florecimiento como pueblos. Bueno, estos elementos que contienen esta declaración deben ser tomados en cuenta muy puntualmente por los constituyentes de la Ciudad de México, de todos los partidos políticos, sin excepción, de todos los partidos, principalmente Morena, defender hasta el final la propuesta inicial, que mucho tendrá como elemento central en su propuesta para los pueblos indígenas en el 2018. Pero tiene que defenderla, Morena tiene que defenderla, y obligar a los demás partidos a que, en función de lo acordado en la última asamblea de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, sea acatado como ley, como norma en nuestro país, empezando por la Ciudad de México, en donde está abierta ahorita la posibilidad de concretar estos aspectos. Bueno, eso es fundamental, en este momento. Es muy importante que diputados, senadores, todos en general, lean este resolutivo de la Organización de las Naciones Unidas y no se hagan los tontos, Sus intereses de bolsillo son fuertes, pero llega un momento en que la paciencia de nuestros pueblos también se agota, y entonces habrá que determinar qué medidas tomar para que nuestros derechos sean respetados e incluidos en el alma mater de nuestra nación, en el espíritu de nuestras leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a una pausa musical para después continuar con nuestro programa.
Frente casta y serena por la mañana. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y nácar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para divinas manos poder cuerpo de rosa y nácar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder pensar.
Sol que besa tu blanca paz. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar.
Ay, la, la, la.
Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca paz.
Ay, quisiera ser golondrina para poderte llevar mis dulces gritos, mis dulces sueños.
Que besa tu blanca paz.
Ay, la, 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 la.
continuamos con el programa. Escúchenos por www.radioamlo.mx para que tengan en cuenta que el acceso al enlace de este programa tuvo esa modificación al final, en lugar de .org es .mx, porque si utilizan la anterior pues van a tener dificultad desde luego para entrar a Radio AMLO. Repetimos, www.radioamlo.mx. Saludos nuevamente a todos. Nos informan que también ha habido o se ha dado a conocer resolutivos de el Quinto Congreso Nacional Indígena, que estaba programado para el día de hoy. Habrá que darle una lectura muy puntual, muy cuidadosa, para hacer también la mención que tenga que hacerse sobre ello al respecto. En términos generales, podemos decir que lo que estaba planteado anteriormente sobre la formación de un consejo indígena con integrantes del Congreso Nacional Indígena, y de allá la designación de una candidata indígena para 2018, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo. Creo que se están dando algunos plazos, pero habrá que leer el documento muy minuciosamente para establecer alguna opinión política al respecto, una opinión política al respecto. Celebramos que hayan esos discusiones, esos acuerdos. Consideramos que de aquí al 2018 habrán este tipo de eventos y otros que de repente, pues con la situación de crisis estructural del sistema capitalista, pues hay rupturas, rompimientos, reencuentros, reestructuraciones, y desde luego nos lleva también a entrar al terreno, por ejemplo, del análisis, de la lectura muy cuidadosa, del análisis político, de poner en la mesa de la discusión conceptos importantes que van redefiniendo o deben ir redefiniendo un nuevo proyecto de nación. Por ejemplo, ver en qué momento se encuentra actualmente el Estado mexicano. El Estado mexicano existe alguna mutación del Estado neoliberal, del Estado mexicano neoliberal. Si existe esta mutación, ¿hacia dónde? ¿Cuál es su identificación fundamental? Una mutación del Estado mínimo evaluador, ¿hacia dónde? Con estas reformas estructurales, se abrieron también esos elementos de ruptura dentro de los grupos de poder, dentro del sistema. Por eso también hay que entrar a ello. Así como los propios zapatistas también en esos días convocaron, creo que a un grupo de intelectuales allá en San Cristóbal de las Casas, que también paralelamente al encuentro de los pueblos indígenas estaban también discutiendo supongo en todo caso que estaban discutiendo esta reconfiguración del mundo en todos sus aspectos. Por eso es importante, desde mi punto de vista, preguntarnos, abrir el sentido de la discusión sobre qué tipo de Estado mexicano tenemos en este momento, este primero de enero del 2017. Y esto es importante mencionarlo, porque hay que recordar que el triunfo de Donald Trump en el imperio gringo, en el imperio de Estados Unidos, Trump toma posición el 20 de enero próximo, entre 20 días toma posición como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, entre el 20 de enero y el mes de agosto de este año, en el mundo va a haber una situación realmente que no alcanzamos vislumbrar. Es un piso completamente enjabonado, en donde cualquiera puede resbalar, ¿no? Cualquiera puede resbalar. Entonces los análisis políticos tienen que tener una condición razonada de sus de sus elementos, de allá que el marxismo sea un instrumento esencial para analizar el capitalismo, ¿no? Hasta hoy el marxismo sigue siendo el instrumento fundamental para el análisis del capitalismo. Y eso debe seguir. Por eso decimos, Estado, el Estado mexicano, analizar el Estado mexicano actual. ¿Existe una mutación dentro del Estado neoliberal actual? ¿Existe una mutación dentro del Estado mínimo evaluador actual? Esto lo digo porque si vemos las reformas estructurales, en donde el Estado mexicano, en todos sus consejos de administración que se formaron en la venta y distribución de las parcelas territoriales que contienen petróleo, y la formación de los consejos de administración, en los consejos de administración, el Estado mexicano en todos es minoría, en todos es minoría. Sus representantes son minoría ante el gran cúmulo de representantes de las empresas transnacionales extranjeras. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es su papel actual? Pero también nos lleva a abrir la discusión sobre las clases sociales. ¿Qué hay de nuevo entre los vínculos de la mutación del Estado y las clases sociales? El impacto de la reforma fiscal y la reforma energética y la distribución del país en ganga también genera rupturas dentro de ese grupo de comando capitalista que ejercía el poder neoliberal en México, porque el triunfo de Trump también rompió la hegemonía de ese grupo a nivel global. A nivel global hoy vemos las políticas, por ejemplo, la expulsión de los diplomáticos rusos de Estados Unidos y la respuesta que da Rusia a ese hecho nos indican que hay situaciones diferentes, de tratos diferentes, aún con las expresiones de ultraderecha y fascistas que están planteadas y que existen dentro de la administración de Trump. Pero ¿cuál va a ser el efecto de esta situación dentro de la política mexicana como tal? Lo que sí es cierto es que la actual administración de Peña Nieto y su equipo está paralizada. No tiene una respuesta hacia esos hechos. No las tiene, para nada. Pero también eso es grave si consideramos que Peña Nieto como gobierno es una parte del Estado. El pueblo es parte del Estado. Luego entonces, arrastrar a una situación de incertidumbre por un gobierno inepto como el que tenemos es un peligro en este momento. ¿Qué grupos de poder salieron perjudicados con esta recomposición que se dio en la elección gringa, y que grupos de poder que incluso ya estaban con su ganancia en la mano de las reformas estructurales, incluida la energética, y que con esta nueva recomposición de la geopolítica mundial y de la elección gringa, modificó ese ejercicio de hegemonía de poder como grupo o comando de determinado grupo transnacional que existe en nuestro país, ¿no? Eso es importante saber, que porque cambia lo que puede pasar en el 2018, lo que puede pasar este año, modifica esencialmente, y los movimientos sociales tienen que tener esa capacidad de análisis de esos cambios, de esas modificaciones que se dan dentro del propio sistema. El sistema de partidos políticos, el Pacto por México, hasta hoy vemos que sigue funcionando. Pacto por México. De aquí al mes de agosto tendrán la misma consistencia. De aquí, del 20 de enero al mes de agosto, ¿tendrá la misma consistencia ese Pacto por México? Estamos hablando del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde y otros chalanes que andan por allá, ¿no? ¿Tendrá la misma consistencia? O sea, la afectación del sistema electoral mexicano y su sistema de partidos todavía no lo vislumbramos, pero lógicamente que la hay. Morena tiene que tener en cuenta también estos elementos de análisis para estar dentro de la posibilidad de afrontar esta problemática y de presentarla una propuesta de alternativa de país. Tiene que recomponer, como dijimos en otros programas, esos 50 puntos que presentó. Tiene que reencauzar esa propuesta de macroeconomía. Tiene que establecer una posición política sobre la función del Banco de México. Pues hasta el mismo presidente ya corrió el Carster, el gordito Carster. Hasta él me dijo, no, yo ya me voy. Dice, ¿no? ¿No? Entonces, hay que retomar o releer cuál fue el origen inicial del Banco de México a nivel histórico. El Banco de México, ¿cuál era su función con la formación del Estado-Nación? ¿Cuál fue su función después, ya con las políticas keynesianas y después con las políticas neoliberales, y ahora en este momento con la crisis estructural del sistema capitalista y la globalización neoliberal? Bueno, son elementos que es necesario e indispensable de la cual tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el punto actual de la lucha de clases y la crisis neoliberal en nuestro país? Tenemos que establecer el Morena y con la sociedad mexicana y con los zapatistas, con los pueblos indígenas, con todos los que tengan esa necesidad de cambio social diferente al capitalismo. Esa reflexión para que con las diferentes experiencias, porque eso es lo otro, que hay diferentes experiencias, pero que nos tienen que llevar a buscar cómo establecer los lazos de construcción de algo nuevo al sistema capitalista y al neoliberalismo. La crisis del capitalismo La crisis mundial en sus dimensiones macroeconómicas, geoeconómicas, laborales, sociales y políticas. Plantearlo así. Ver la crisis de esta manera. La crisis mundial actual en sus dimensiones macroeconómicas, geoeconómicas, laborales, sociales y políticas. Establecer a partir de ello los límites del neoliberalismo. ¿Cuál es la profundización del neoliberalismo o del neo-keynesianismo en todo caso, en el nuevo tipo de capitalismo que se quiere imponer o implantar por los grupos en el poder, o del capitalismo como tal? Los movimientos sociales y los movimientos políticos tienen que tener en cuenta las políticas de austeridad que están planteadas de cómo afrontarlas. Y en este aspecto me refiero a un punto muy fundamental, al movimiento campesino. El movimiento campesino, desde el inicio del neoliberalismo, en gran parte perdió su espíritu fundamental de lucha y se convirtió en limosnero en muchos casos. Limosnero de los fondos que se asignan dentro de los presupuestos anuales, fondos cada vez menores para sectores del campo, en las cuales las organizaciones campesinas en muchos casos no lucharon en contra de las políticas neoliberales agropecuarias, sino más bien buscaron mantener cierta visibilidad negociadora con el gobierno mexicano para mantener un estatus dentro de una clase también de liderazgo hegemónico de un sector de dirigentes. Entonces, ellos también tienen que entrar a ese análisis. Cómo los efectos de la crisis va a acrecentarse aún más, porque aun cuando se dice, bueno, es que seguimos pidiendo mayores recursos para los programas del campo, bueno, mayores recursos para los programas del campo significa modificar el sistema económico y social de este país, no solamente que en el presupuesto de egresos se ejerza mayor dinero para determinada programa asistencialista o particular o muy concreto. Entonces tenemos que ver los impactos inmediatos que vamos a tener del 20 de enero al mes de agosto de este año, a partir de las elecciones norteamericanas y su impacto en la elección presidencial del 2018. En principio, a nivel exterior, vamos a tener los impactos este año en las elecciones en Francia y en Alemania, que es este año. Elecciones en Francia y Alemania. Allá vamos a tener un primer termómetro de cuál es la recomposición mundial y la posibilidad de reencauzar políticas fuera del ámbito de la decadencia capitalista. Pero antes de eso, tenemos que la llegada de Trump descolocó a las clases dominantes. Al gobierno federal lo pasmó, está pasmado, porque no tienen ellos ninguna solución creíble a estos problemas planteados por la fractura de la globalización neoliberal y el trumpismo, desde luego. O sea, su incompetencia está más que a la vista y la vamos a seguir viendo en las siguientes semanas y meses. Por lo tanto, esta forma de desarrollar de socializar estos problemas con el mexicano común, con la mexicana común, sea indígena o no indígena, también es un elemento esencial, socializar estos elementos que configuran el mundo actual, el mundo actual. Y México forma parte de ese mundo actual. Forma parte de ese mundo actual. Eso nos lleva precisamente a plantearnos, porque también hay muchos que dicen, se siguen muchos economistas incluso que sirvieron al sistema neoliberal y que hoy ya están de este lado, parece, ¿no? Ya están dentro, incluso muchos dentro de Morena. Dicen y hacen sus análisis, ¿no? Sobre, incluso por decir un ejemplo, sobre el Producto Interno Bruto para este año, o el año que finalizó, el 2016. Y muchos de ellos dicen, es que si hacemos esto con las reformas estructurales, siguiendo el discurso de Peña Nieto y los atlacomulcos y todos esos grupos, de que el 2% más 2.6% posiblemente para este año, pero dentro de 30 años, dicen, pero de 30 años vamos a tener el 2.9, dentro de 30 años. Bueno, si uno lee un poco el proceso de interno bruto de este país, verá que de 1932 a 1982, o sea, el año en que inicia el neoliberalismo, el Producto Interno Bruto de este país llegaba casi al 7%. 6.07%. Fíjense, de 1935 a 1982. Producto Interno Bruto del país, de México, era el 6.0, casi 7%. Pero el Producto Interno Bruto del modelo neoliberal ha sido el 2%. ¿Por qué? Porque esa es el tasamiento de ese modelo. No nos dejemos engañar, no va a pasar de allá, no va a pasar de allá de ese 2%. Ese es su esquema, el 2% de interno bruto, porque ese 2% es el que le deja la mayor ganancia al imperio, a las grandes transnacionales. O sea, es en beneficio de las grandes transnacionales, no está pensada para el pueblo. Y ese interno bruto, producto interno bruto, es el que tenemos que romper. Y tenemos que romperlo a partir de un proyecto de nación que reconfigure la economía, la política, el empleo, el trabajo, todo, para que pueda remontarse. Tenemos los ejemplos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba. ¿Por qué los neoliberales, tenemos que seguirles creyendo a los liberales que es la única alternativa? No, definitivamente. En los siguientes programas seguiremos insistiendo en cada uno de estos puntos y dando también propuestas en cada una de las ramas y sectores de la producción y de organización política como Morena, y también haciendo algunas aseveraciones de las estrategias económicas, políticas e ideológicas que Morena debe tomar como elemento esencial de esta nueva necesidad de una patria nueva. Concluimos por la noche de hoy, 1 de enero del 2007, este 17 programa, esperando encontrarnos con entre todos el próximo domingo. Muchas gracias.
ahí se va el tren, pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocote.